Pensar escribir, volver al amor desde las cicatrices, desde lo antiguo, siempre la misma intención de volver distinta, buscando dar cuenta de las contradicciones que me componen. Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia y por primera vez en nuestra historia empiezo leyendo. Eso significa que tengo una invitada que me tiene muy inspirada. La voy a presentar. Bienvenida, Lucía Mercado Brum, profesional en estudios literarios y crítica literaria, abogada y especialista en derecho ambiental. Escritora, además. Dos libros, uno en el 2019-23 y uno en el 2022, Remanecer. No sé por dónde empezar. Uno, ¿cómo te sientes? ¡Bienvenida!
Bueno, muchas gracias por tenerme. Esta es la primera vez que estoy en un podcast, entonces bueno, para mí es un honor y sobre todo conociendo la trayectoria de Dos Latinas, comunidad que ha hecho tantas cosas y siempre, sobre todo, se está pensando críticamente lo que pasa, ¿no? Siempre es como el acto con ustedes de masticarse, sea los contenidos o experiencias, temas de actualidad. Entonces para mí es un honor, espero estar a la altura.
Por supuesto, no solamente estás a la altura, sino que al menos a mí y ojalá a nuestra comunidad, después de escucharte, los inspires, me inspiras, te admiro. En el 2019 tuve la oportunidad de estar en tu lanzamiento del primer libro, que además son más que libros, objetos de colección. Ahorita hablaremos de eso. Y justo antes de empezar te dije, no pude ir al segundo porque no estaba en Colombia. Estoy totalmente convencida que hubiera estado aquí y hubiera estado ahí en primera fila, porque sé que tienes mucho por decir, pero sobre todo tienes mucho de cuestionar. Entonces, a mí me gustaría empezar esta entrevista con lo siguiente. Hablemos de las primeras veces. Acabas de decir, es tu primer podcast. ¿Cómo fue tu primera vez escribiendo? ¿Cómo decidiste? ¿Recuerdas? ¿Es algo infantil? ¿Es una, o fue algo como una apuesta muy consciente más grande? Cuéntanos por ahí esa primera vez.
Bueno, fue en el colegio. Uh-huh. Me acuerdo que para unas olimpiadas de filosofía, yo entré al mundo de las letras por el ensayo. Y okay. Todavía amo el ensayo y me apasiona. Que bueno, en Remanecer puedo ver un poquito más de ensayo crítico, que es algo que me encanta. Y bueno, en esas olimpiadas, que en mi colegio era un concurso de ensayo. Entonces uno hace unas pequeñas ponencias y yo dije, chévere, aquí hay algo, me fue bien, me acuerdo, pero después me gané un concurso de cuento.
Ajá.
Y fue la primera.
¿Cuántos años tenías más o menos?
16, 17, ya estaba grandecita, tipo 10, 11.
No, pura adolescencia más. Además esa época, que es una época compleja, ¿no? La adolescencia es como, inclusive viene la palabra adolescencia.
Exacto, son growing pains.
Total.
¿Está pasando ahí todo bien? O por lo menos se siente que la situación tiene como, no solamente muchos sentimientos, pero uno no logra todavía como que articular mucho sentido en ese momento, sino es una emoción que te desborda casi siempre. Y me acuerdo que para esa época es muy perfecto. Comencé a escribir como unos cuentitos cortos, uh-huh, que además tenían mucho que ver como con cosas que no me gustaban del colegio. Entonces yo me acuerdo que para esa época, sí, salí de mi colegio, esto, hubo como un cambio de directivos y fue difícil, y yo me acuerdo que lo que a mí más me impactó en esa época era como la falsedad de la sonrisa de la persona, como que estaba intentando reemplazar al anterior.
Ya.
Y sobre como ese recuerdo visual nació mi primer cuento, que se llama así.
Hermoso. Hay algo que a mí me llama mucho la atención en tu trayectoria. Eres una mujer supremamente académica, es decir, te gusta, lo dice obviamente tu formación, abogada, literata, pero además abogada en algún momento enfocada en lo empresarial y ahora en especialización en lo ambiental, y siento que eso te ha permitido tener una visión desde escritorio, desde bufetes de abogados, pero también, bueno, de abogadas, pero también te ha permitido viajar, recorrer este país, entender de primera mano nuestras realidades, ver también el sufrimiento, pero también las alegrías de diferentes rincones de este país. Y me gustaría, uno, como derecho literata, ¿cómo logras y cuál vendría siendo el punto de contacto de esos dos mundos que algunas personas podrían decir qué lejos que está, ¿no?
Yo siento que siempre suenan lejos y están más cerca de lo que parece. Digamos, bueno, yo creo que lo que voy a decir es señalar lo evidente, pero bueno, todos vivimos con las ficciones que nos acomodan, ¿no? El derecho es una ficción que organiza el mundo, el derecho es discurso. Okay. Lo que pasa es que es la forma más violenta del discurso, ¿por qué? Porque el derecho tiene implicaciones muy concretas, no que la literatura no tenga, pero es tan violento que se inscribe en cuerpos concretos, es decir, hay una ley que regule ciertas cosas, va a afectar un cuerpo nacional. Uh-huh. Ese cuerpo concreto tiene como que recibe la parte más dura del lenguaje. Entonces, digamos, mientras que la literatura, por otro lado, es el lugar de lo posible, es el lugar de encontrar las cosas blandas, de también relacionarse con cuerpos concretos y generar efectos, pero desde otros lugares. A mí siempre me gustó, y siento que es un término complejo de usar, porque tiene que ver mucho con la salud mental, pero yo siempre he sentido que cuando no le gustan dos disciplinas que parecen no estar tan cerca, uno tiene como, uno está como escindido, uno se siente esquizo por dentro, uno okay. Como que son dos personas al tiempo, con todo el respeto lo digo, okay. Pero yo como por la escisión interna que hay, sobre todo de cara a lo afectivo y de cara a cómo raciona uno las cosas. Entonces, pues yo siento que ambos son estadios del lenguaje que se encarnan, uno de una forma más violenta que otro. Uh-huh. Y siempre me pareció interesante uno poder ser el punto de encuentro entre dos ficciones. Y bueno, ahí estoy parada entre esas dos, la literatura y el derecho.
Te leí una frase que me parece divina y es que la literatura nos permite transformarnos a nosotras y nosotros mismos y la realidad a través del lenguaje, ¿no? Y me gustaría dos cosas. Vamos a enfocarnos primero en la autogestión. Tú decidiste de una forma muy valiente, de una forma muy valiente, considero yo, publicar tus libros. Y quisiera que nos contaras un poquito sobre ese proceso. Es decir, un día te levantaste como tranquila y dices, voy a publicarme, o cuéntame un poquito todo lo que hay detrás, así. Sí, mejor dicho, sin filtro.
Acá es un quitado.
Total.
Perfecto. Bueno, dos cosas. Lo primero es que yo creo, sobre la cuestión de cómo el lenguaje nos transforma o nos permite transformarnos, es que el lenguaje es un lugar de encuentro.
Ok.
Entonces, muchas veces, ¿cómo? Es decir, ¿cómo me aproximo a ti? Y es por el lenguaje, son todos los tipos de lenguaje, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, también yo tengo esa frase porque pude, digamos, hacer la traducción de un poeta mushe mexicano, ajá, Lucas Avendaño, ajá, que es un gran poeta y fue un honor. Y yo solamente pensaba, estos acontecimientos de traducción transforman a quien se permite que ese poema que me están prestando para traducir me cambie y me permita buscar no solamente el inglés, sino un inglés en donde quepa lo mushe, ¿no? Entonces, siento que pues esa es como un poco para ir hilando con esa cita.
Pero para quienes no sepan, ¿qué es lo mushe?
Bueno, la comunidad mushe es una comunidad indígena de Oaxaca, México, y ellos tienen prácticas que no estarían encasillarlas como queer ni de género. Ellos son mushes, ellos no están en la etiqueta, yo no los puedes encajonar. Y de hecho, Lucas Avendaño además es un artista y poeta que se sale de todas las cajas, todas las etiquetas, y que usa su corporalidad para hablar, digamos, del patrimonio cultural de su comunidad. Él hace performance, uh-huh, él hace poesía y él tiene, digamos, todos los medios artísticos muy enfocados hacia eso. Digamos, Mis Niñitos Santos, que es la obra de él, que yo tuve la oportunidad de traducir, que la publicó la Universidad Javeriana, para mí lo importante era uno cómo esa experiencia y todos esos horizontes de subjetividad crean un inglés nuevo. Cuando ellos dicen concha para hablar, por ejemplo, de órganos sexuales, de órganos reproductivos, ¿cómo digo concha en inglés? ¿O cómo me reservo los silencios? ¿O qué tal si el inglés no es solamente inglés? ¿Qué tal si necesitamos una palabra que no se traduzca?
No, me parece divino como lo elástico y maleable el lenguaje.
Exacto. Entonces, el lenguaje da apertura, pero para que uno pueda jugar con la plasticidad del lenguaje, uno tiene que ser flexible. Es un poco el tema.
Yeah.
Uno es el punto de encuentro, porque tú puedes tener la herramienta, pero siempre es el contacto, no como el ceramista que se ensucia. Ajá. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que entender cómo aprender a usar esa filigrana y el muy fino, porque lo estético y lo ético sí son dos caras de una misma cosa. Y yo creo que en lo estético está pues la concreción de muchas de nuestras posturas, desde no solamente como lo mal llamado intelectual, que, pero sí, digamos, en el mundo, digámoslo, en el sistema cultural, por decirlo de alguna manera, en ese medio, hay tantas etiquetas, tantas cosas, tanta teoría, que yo creo que un poco esa flexibilidad permite quitarse muchas imposturas intelectuales, que yo creo que es, pues, que al final es mi apuesta y es lo que yo quisiera lograr, porque uno está aprendiendo que el paper, la teoría, ta, 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 y vas y lees a los críticos y piensas, no sé qué, lees los clásicos, tu, tu, tu. Y luego hay tanto referente, tantas cosas, que cuál es su voz.
Ok, divino.
Esas imposturas intelectuales yo creo que no se sostienen en el tiempo, y esa es la razón por la que yo comencé a autopublicar, para volver a la autogestión. Y es que uno cambia, así como las células se regeneran cada 7 meses, uno cambia, como las culebras cambian de piel, uno cambia de voces. Y yo no siento que mis libros sean la gran cosa, pero es el testimonio de lo que soy. Es mi voz del 2019, es mi voz del 22. Y a mí me parecía lindo que eso nuevamente fuera un cuerpo textual. Yo no sé si en cámara se ve, pero este pantone lo mandé a hacer y es el color más cercano a mi piel de este primero, que es una carpura.
Hablemos del...
Entonces, bueno, así nació la autogestión, por querer guardar mi archivo, mi testimonio. Entonces, si yo fuera una culebra, tendría enganchadas en el closet todas mis pieles. Yeah. Esto es un poco, quiero enganchar en mi biblioteca todas mis voces, porque uno nunca es la misma persona. Y además comenzaste con ese poema, tantos horizontes de subjetividad que nos atraviesan, no, nosotros no somos personas coherentes de todo, nunca, pero tampoco nunca somos la misma persona. Tenemos el chance de crecer, de equivocarnos, de repensarnos nuestras posturas, pero qué lindo recordar el camino que te ha llevado hasta allá. Entonces siento que ese es el valor en autopublicarse, cuando uno no es un escritor súper famoso, pero simplemente es, me senté a pensar, creo que de ahí salieron más reflexiones, quisiera guardarlas.
A mí me gusta decir mucho, bueno, hay dos frases que yo repito constantemente. Una es, que de hecho la tengo por aquí, la llevo a todas partes, y es: nuestras historias merecen ser escuchadas. Esa es como la primera. Y la segunda frase, que básicamente me la repito mucho, y es: a través de las palabras también podremos ser libres. O sea, es como, y las he utilizado de una forma constante como mantras en la fundación. Y como inspiradas desde ahí, desde esas frases, quiero que hablemos primero de 23. Para quienes escuchan y no van a poder ver el podcast, es una pieza pequeña que además tiene postales adentro, además de los poemas. Y yo lo reconozco como un objeto en sí, ¿no? Como un objeto, además como un tamaño que es de mis tamaños favoritos, porque siento que me caben en la cartera. Y también, por más de que sea un objeto de colección, el tema del tamaño para mí, obviamente, cada cual, cada ser humano recibe los libros según su contexto, pero también el tema del tamaño, como yo le vi, está golpeadito mi libro en una esquina y otra, porque me cupo perfecto en mi cartera de mano para leérmelo a un viaje que me iba a Gamero Bolívar en un taller. Entonces, para mí esa es como a nivel de como objeto, eso, a mí me fascina. Además, ¿no? Yo soy cero solemne con los libros. Esto lo muestra un libro que se nota que llegó a Gamero Bolívar y volvió a la biblioteca de mi casa. Además, estar leyendo poesía en medio de un contexto donde en la casa donde me quedé, pues era un espacio súper, no sé cómo definirlo, precarizado, sin sonar desagradecido o desagradecida que me hayan recibido, y en medio, sí, de la dificultad de no tener agua, en medio de estar estresada por organizar ese taller, en medio de los mosquitos y de nuestras compañeras que vinieron fuera de Colombia quejándose del calor, en medio de ese caos, yo me sentaba en una esquinita a leerte y era muy liberador y muy bello. Eso, obviamente contándote mi experiencia en este libro que yo recibí, pero quiero que me cuentes, Lucía, ¿qué hay detrás de 23, la de ese momento y la de ahora? ¿Cuál era su sueño en ese momento y pasado después de tu segundo libro?
Bueno, sobre el tamaño, creo que lo más importante es que tiene el tamaño exacto de una postal. Y por eso tiene este tamaño, porque el manuscrito está escrito en postales de viaje.
Ajá.
Y por eso tiene las postales adentro, también con la intención de que el cuerpo textual pudiera ser intervenido, como cuando un amante tuyo sería un pedacito de ti. Era que los lectores pudieran hacer eso.
Ah,
el cuerpo puede estar intervenido, si, o sea, si las quisieran arrancar, podrían llevarse parte de este cuerpo textual, que es una cartografía afectiva, por eso es del color de mi piel. Y un poco también este tamaño, yo hay un libro que me encanta que habla de la historia, tanto que tiene dos, del libro y de la lectura, de Chartier, Roger Chartier. Y en una época las mujeres, todas las novelas eróticas las tienen que esconder debajo del colchón.
Uh-huh.
Y yo pensaba, dije, ¿y si ese se escondiera? Como, y todos los libros de esos que se escondían, que no se podía,
uh-huh,
de ese campo, digamos, eran como de este tamañito también. Entonces fueron coincidiendo muchas cosas que me reafirmaron, quiero ese formato y no hay otro, y si tengo que mandar a cortar el papel y hacerlo así, lo voy a hacer. No había otra posibilidad, eso por un lado. Y hacia los lados de los contenidos, siento que como una hipersensibilidad desde el 19, también lo sabes, fue lo que construyó un discurso médico alrededor de la histeria, que puso a la mujer en un lugar social muy complejo.
Okay.
Como seres hipersensibles que no eran de la esfera pública, y muchas veces muchas mujeres intelectuales, sus escritos eran vistos como menos desde ese lugar, digamos, de enunciación. Mm-hmm. Entonces yo dije, que eso es lo que nos quita, me lo quiero poner de bandera, porque eso es lo que soy, mi cuerpo como crea y mis sentimientos como crea, después de ser muy sensible, ese es mi patrimonio, ser sensible y blandita en un mundo como este. Entonces, bueno, ahí está esa cartografía pues afectiva con sus 23 poemas, que además son 24 porque las postales tienen uno que está repetido en todas, porque no lo quería dejar por fuera, pero cuando el libro se iba a publicar, yo tenía, eran realmente 26. Y había dos que, hay cosas que merecen vivir engavetadas o así, adentro del colchón todavía. Esas que no me gustaban tanto salieron, y yo ese año cumplía 23 y dije, van a ser 23. Y casualmente 23 me gustaron, y yo siempre digo que yo soy una boba con suerte, porque hay tantas coincidencias que me pasan que me permiten a mí, no, meter ficciones que me acomodan, que me permiten hacerme sentido de cosas. Entonces simplemente dije, va a cumplir 23 años, es algo que se trata mucho de mí, de ese momento vital, se va a llamar 23, van a ser 23 poemas con sus postales, que las postales además son la parte física y espacial de lo que queda de esas pérdidas afectivas. Eran las casas de mis amigos entusados, les abría la nevera, les tomaba fotos a las neveras. Me acuerdo que una amiga tuvo una experiencia horrible y me decía, yo me lavaba y me lavaba y me lavaba, entonces la verdad que es como un lavamanos lleno de espuma en la casa de ella. Bueno, cosas de ese estilo. Y ahí está, 23, en ese momento pues estaba muy, en ese momento sentía que tenía más por decir, porque uno chiquito es atrevido.
Y me fascina, acabas de decir algo que a mí me encanta, y es, yo extraño, y lo digo también constantemente, yo me extraño. Extraño esa Gina cuando regresó a Colombia y se le ocurrió montar dos latinas sin ni caraja idea de preguntarme si eso me iba a dar vergüenza o no, si era suficientemente inteligente o no, si alguien me iba a cuestionar o no. Inclusive tenía unas posturas políticas súper críticas porque no había miedo. Es decir, no le daba un triple filtro a lo que decía. Y tú dijiste, como que van pasando los años, el mundo, todo, las experiencias, nos van consumiendo un poco y vamos perdiendo esa espontaneidad, ¿no?
Yo no sé si la perdamos, pero ver cuando tuvimos un sensor más fuerte.
Bueno, pues yo creo que si me lo hace ese sensor, tendré que decirlo.
Porque yo creo que uno como que se censura y se censura y se censura, porque uno es como que ya demasiado self-aware, que eso no siempre es bueno. Yo creo que ese desparpajo y nuevamente ser atrevido, ser atravesado, es también una postura que permite mucho crecimiento, porque yo creo que nuevamente las imposturas que son muy calculadas a mí me generan desconfianza, y la gente dirá, esa no es lo suficientemente inteligente, no es la mejor escritora, es, pero es lo que soy. Y yo intentaré meterme en hacia las cosas que me mueven. Obviamente en esa época pensaba como que, oye, esto va a ser el bestseller. Pero bueno, se vendió, gracias a Dios, los dos se vendieron,
sí,
muy bien.
Pero
yo en esa época sentía como que, ¿sabes? Como que este libro me iba a cambiar la vida, que sí me la cambió en el sentido de todas las cosas que comencé a vivir después. Pero eso sí es verdad, como ese ímpetu, como ese fuego que uno tiene tan chiquitito, hay que echarle todavía más cositas para que se amplíe, porque yo sí creo que uno mismo lo apaga siendo tan consciente de la recepción. Cuando uno es muy consciente de la recepción, es que el sensor de uno viene y te dice, y tú vas a decirles, te van a cancelar, que no sé qué. Entonces, hoy en día que tenemos muchas plataformas que nuevamente nos hacen ser self-aware, que es importante, yo no estoy demeritando eso, porque hay que culturizarse y hay que ser sensibles y, bueno, en fin, uno tiene que saber responder ante, es como la sensibilidad de época que tenemos hoy, donde uno como que no se puede salir con la suya, y está bien que no siempre se pueda, pero lo que yo sí creo es, hay que aprender a como a orgullecerse de esa intimidad, de, como de lo crudo, de lo que no está hiper revisado mil veces, porque cada filtro es como, y la palabra filtro, ¿no? Que además tiene mucho sentido allí, viendo en el enjambre, así guiño guiño a todos mis ñoños teóricos, pero sí, de verdad, como que comenzamos también como a hacer un catering intelectual,
okay,
a lo que hace parte de como de lo que está bien visibilizado hoy en día. Yo sí siento que es chévere incomodar, como mantener ese adolescente un poquito ahí, es importante. Vamos. No dejes que esa gallina se vaya.
Dios, no la dejes más. Estoy ahí. No pasa nada. Estoy ahí tratando de reconectarme con ella, ¿sabes? La extraño mucho y se lo digo. Vamos a pasar a tu segundo libro, que además es muy diferente, y yo voy a empezar leyendo una frasecita, o un par, si me permites, ojalá esté a la altura de leerlas. Necesito saber cuál es mi voz. Todas estas imágenes de violencia, todas estas noticias, cifras, datos que saturan la historia pasada y reciente de Colombia, me atormentan. Pienso en una imagen brutal en la que encuentro paradójicamente una esperanza. La de las cuencas oculares de una calavera donde brotan raíces.
Esa calavera, aparte, fue una calavera que sacaron de la Beiba. Y comenzó como que estaba como reverdecida. Okay. Y luego esa imagen la vi repetidamente en muchos territorios. Por ejemplo, en Condoto, Chocó, un camión abandonado todo lleno de verde. Y bueno, en eso de encontrar la voz, es que me fui a la imagen, perdón, y te interrumpí además.
No, dale, de eso se trata este episodio.
Pero sí, yo creo que el tema de además encontrar mi voz era la forma de contar, porque las historias no son de uno. Y siento que tiene que tener la lucidez suficiente para entender cómo contar eso. Porque para repetir lo que dice la estadística, para revictimizar a las comunidades con las que yo trabajé, que no cuenten conmigo.
Perfecto.
Entonces la operación estética de ese libro es decir que es lo único que yo creo que yo puedo entregarles como un testimonio de gratitud y de compromiso, esos pequeños momentos en sus territorios donde yo vi esperanza. Y era, esto es mierdero, porque es mierdero. Y tú te has metido en el mierdero, yo me he metido en el mierdero.
Total.
Y eso es así. No encuentro otra palabra, porque es que es así. Pero en medio de todo, brota la hierba. Porque eso es lo que tiene, y esto es muy deliciano, que la hierba es inconveniente. La hierba es un acontecimiento que nadie se espera. Y aparece ahí entre dos ladrillos, y ese pedacito de vida tiene más fuerza que todo el concreto del mundo, porque lo separó.
Pienso en una frase de una colaboración que hicimos con un laboratorio creativo de indumentaria del Caribe, y nuestra colaboración se llamaba Un jardín en el concreto, y fue literalmente inspirado de ir caminando, pa, 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 y de repente ver un, así como el concreto súper partido de la propia calle, así. Y así el jardín renaciendo de esa grieta. Pero además eso me ancla mucho a la expresión esperanza radical. Y yo te voy a decir algo, en medio de este libro que es durísimo,
que lo es,
yo siento un tono de esperanza radical, ¿no? Una esperanza que no se duerme. Si te tocara definir este libro para alguien que no lo ha leído, porque las dos nos fuimos de una al centro y no ubicamos a la audiencia, ¿cómo sería la presentación de este libro? Así como cuando uno va una a un conversatorio y lo presentan, ¿cómo tú presentarías ese libro a esta audiencia que no tuvo la oportunidad porque ya no hay? Se vendió todo de leer.
Bueno, yo comenzaría por el epígrafe que le puse, y es que solo la vida puede sostener la vida. Eso sería lo primero. Y ese, cuando yo estaba buscando cómo titularlo, mucha gente me decía, pero ¿por qué no puedes reverdecer? Y yo, no, es que no me gusta. No me cabe. Y se llama Remanecer, y lo quiero presentar por su nombre, así con nombre propio. Ajá. Porque remanecer es ese crecimiento inconveniente. Y la esperanza es inconveniente. Sí. La esperanza es un fuego que no siempre es como. Es una candela que muchas veces la gente no la quiere por ahí. Entonces yo decía, quiero hablar de esas fuerzas vivas, cómo están entramadas, cómo desde las tripas, cómo funciona eso. Y yo buscaba palabras, hasta que noté la palabra remanecer, que es crecer de forma inconveniente en el espacio.
Wow.
Entonces dije, ah, como la hierba, porque es que la vida es así como la hierba, la vida no pide permiso, se atraviesa y brota y pasó, con lo bueno y con lo malo. Y un poco yo creo que la esperanza es eso, es saber que las cosas van a seguir pasando, y donde esté uno parado mientras todo eso sucede, ojalá que sea para aportar y pensar desde lugares constructivos y conscientes. Entonces, eso es remanecer. Mi aporte, que si esto llega, que espero que llegue a todas las comunidades que me recibieron, esto no es mío, eso es de ellas, y lo dice ahí. Es decir, al final es una historia que expresada y es un homenaje sobre todo.
Remanecer se propone hacer orden. Esto lo estoy leyendo del libro, ¿no? Esto no me está saliendo ahí del fondo de mi corazón. Remanecer se propone hacer audibles esos cuerpos y voces que en sí mismas no lo son, porque los discursos de poder manipulan tanto la vida como la muerte y borran de la memoria colectiva los huesos de los que no importan. Este libro tiene también una mirada muy crítica, una mirada que además nos pone el dedito en la llaga. Es que es raro, porque es que lo lees y uno dice como, wow, o sea, es duro, o sea, estás hablando de colonización, en un momento colonialidad, hablas de poder, hablas de los invisibilizados e invisibilizadas, pero vuelvo y repito, lo siento, lo sentí como un jardín en el concreto, ¿no? Como a pesar de, y dices algo y es, las cifras están, los datos y las imágenes de las violencias en este país, de las injusticias, del abandono están. ¿Qué aporta Remanecer?
Digamos, yo creo que hay, y siento que esto hoy por hoy creo que ha sido como, se ha vuelto un cliché, pero creo que es un cliché porque funciona. Y más allá de no pensar en la palabra romantizar, que a mí no me gusta, entre otras cosas, siento que un poco es hacer la tregua con la pérdida, hacer la tregua con la cicatriz, hacer la tregua con la fosa común, porque no es que no es un río Magdalena, sino una fosa común horrorosa. Que yo lo amo y me la he negado en Motocanoa, que no es lo mismo. He acompañado un levantamiento de cadáver, además presencial, en una de las faldas de ese río. Y el tema es, ¿y a qué se hace con eso? Si es que donde yo estuve, cuando yo estuve, eso ni siquiera llegó al periódico. ¿Qué hacemos con eso que la gente vive y a veces no se cuenta? Y el tema no era no ir y hacer una crónica y contar, porque es que eso ya lo hicieron. Y más allá que ya lo hubieran hecho es, si yo cuento la muerte replicando los métodos que ya han quitado vida, entonces, ¿qué estoy haciendo? Y nuevamente, yo creo que la poesía no es pretenciosa, la poesía tiene que ser simple. Pero okay. Si nos vamos a la teoría, el tema aquí es, desplacemos el estatuto epistemológico, porque es que nosotros estamos, digamos, siempre tenemos es el ojo puesto en las cosas. Ajá. Y yo lo quise mover al oído, que es otro lenguaje, es decir, cómo suena la hierba en el duelo, cómo suena el viento de cara a ese río que carga cuerpos. Ese es el lenguaje de remanecer. Y creo que intentando entender todas esas fuerzas vitales que pasan mientras también hay muerte y otras cosas, pero siempre hay una fuerza vital de la naturaleza, de la comunidad, a pesar de, entonces no te digo, la vida es lo que sostiene la vida.
Total, total.
Entonces yo no quería que fuera un libro de muerte. Es un libro que viene de una inmersión en la muerte, sí. Pero no es para eso. Es decir, este libro, si yo pudiera ser pretenciosa, ahora sí,
hay que ser,
yo quiero que sea un poquito de hierba. Porque creo que nosotros nos hemos creado una narrativa donde consistentemente le damos lugar, digamos, a un lenguaje que perpetúa el conflicto, que perpetúa muchas veces la narcoestética, que perpetúa y hace habitual en nuestro vocabulario la destrucción, la muerte. Y además, el lenguaje y el poder van de la mano. Por eso te digo, la literatura y el hecho no están tan lejos. Si es que, por ejemplo, la declaratoria de una persona desaparecida, que es un trámite jurídico, no la estamos borrando también en el campo ya como más afectivo de una familia. Entonces, claro, vivir también en los dos mundos, yo decía, si a mí muchas veces las leyes me dicen esto. Uh-huh. Y luego hay otras cosas de las leyes que son muy lindas, pero ahorita no vamos a entrar en eso. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo se para la poesía ahí? Y además, ¿cómo se para la teoría? Porque es que hablar, por ejemplo, de las políticas sobre la muerte también vale la pena, porque esos son otros cuerpos que están. O los cuerpos que nunca llegan, los cuerpos que hoy en día están en el río Magdalena, por ejemplo, o en la Deiva, por ejemplo. Entonces, un poco lo que hace Remanecer es, o sea, yo no puedo recoger estos cuerpos y devolver estos cuerpos para que ya ni existan, pero en mi cuerpo textual me caben y los honro. Y yo aquí tengo una postura que puede ser controversial, pero, y es que yo generalmente no creo en la empatía, y es una postura personal que sostengo hace un tiempo, y es porque yo no creo que uno pueda sentir lo mismo. Me parece muy difícil. Y siento que entre uno más sensible se vuelve, más se da cuenta que no hay forma de sentir lo mismo que las comunidades sienten. Pero uno se puede ser simpático, de el griego simpatos, sentir con. Y wow, lo que yo quise con Remanecer, y eso viene, pues como la postura teórica viene desde Paul, que es la figura del allegado, de ese amigo que se queda en tu casa.
Ajá.
Ese es el allegado teórico. Y ellos me abrieron las puertas de su casa. Y yo decía, bueno, si un amigo fuera a contar mi historia, lo haría con cuidado, lo haría con ternura, lo haría con respeto. Y no escatimaría gastos. Yo quise ser ese allegado, y siendo pretenciosa, ahí sí pretenciosa. Entonces, para eso Remanecer, y bueno, ahorita hace un segundo que estamos hablando de esos cuerpos que no tienen cuerpo. A mí la figura, lo espectral, me encanta porque es un entre, no es ni lo uno ni lo otro.
Uh-huh.
Y siento que esa indefinición de los cuerpos de los desaparecidos necesitaba un medio físico y visual para existir en el mundo, o en mi mundo, o en el mundo de Remanecer. Y por eso el libro tiene una impresión UV. Entonces, aquí está el río Magdalena. ¿Y sobre el río?
Claro, para quienes no van a estar viendo, sino escuchando, ¿qué es una impresión UV?
La impresión UV, digamos que es una técnica de impresión donde, según cómo le caiga la luz al texto, van o no, o van a ver o no las letras. Lo que me gusta es que además, en el plano físico, es como si fuera un repujado sobre el papel. Es decir,
ajá,
tú sientes el cuerpo. Yo decía, quiero que se puedan sentir los cuerpos, pero que no pierdan su espectralidad.
Uh-huh.
Porque son cuerpos que están entre, pero son cuerpos que nunca llegaron. Son cuerpos que nunca los pudieron despedir. Y yo dije, no encuentro otra forma de honrarlos, sino ese cuerpo natural que se ha vuelto una amalgama de esos cuerpos, quisiera exaltarla y decir, nosotros sabemos que ustedes están aquí.
Y mencionas mucho el río Magdalena, yo nací frente al río Magdalena, y tienes toda la razón, es... tantas historias, muchas, digamos, de pujanza, de familias que pudieron cambiar su situación económica, y en ese caso es la mía, es la historia de mi familia, la historia de mi abuelo Pedro, que trabajaba en remolcador mientras se llevaba la cerveza de un pueblo a otro en los 80s, 70s, pero después la historia de mi padre, que decide seguir ese oficio, muy alejado de lo que él estudió, porque es arquitecto, y cómo gracias a ese río, pues nuestra vida también cambió, ya no vivíamos en Mangué, nos fuimos a la ciudad, ya los hijos ya no eran esos pelados de pueblo, sino pelados que ya se fueron a universidades fuera del país. ¿Cómo ese río nos dio a nosotros y nos da a nosotros, pues, sí, otra situación en el mundo, hablando como de temas económicos, pero también cómo ese río, pues, tiene muchas tristezas, muchos lamentos y muchos olvidos? ¿Dónde queda la memoria? Lucía, ¿dónde está la memoria? Si te tocara a ti describir qué es la memoria, ¿cómo lo harías? Difícil, ¿no?
Así con los pantalones abajo, pero y hablando como de sentimiento de irse del río, el río siempre está revuelto y siento que eso es lo lindo del río. En el río confluyen tantas cosas, confluye el que se va, el que llega, el que se pierde, y siento que por eso el río muchas veces, o bueno, nosotros que también somos de pueblo, la gente es como que cuando tú veas, como que el río nunca es como se ve, sino lo que va por abajo, y la memoria es igual. No es nunca lo aparente, sino todo ese torbellino que tenemos por debajo, que nos hace lo que somos. Y siento que está bien que esté revuelto todo el tiempo, porque no es estable, la historia no es estable, y la memoria no tiene por qué serlo tampoco. Es esa revoltura que va por abajo, esa, por abajo de la corriente, diría yo que es. Y precisamente porque desde donde uno esté parado en el presente, como que hace memoria. Uno hace memoria en el momento que sienta recordar. La memoria no es como una cosa estable que vive en uno. Uh-huh. Y a mí me pasó intentando, pues cuando ya estaba escribiendo, yo no estaba en territorio escribiendo. De hecho, yo iba a terminar este libro en Vaupés y se metió la pandemia. Yo terminé este libro encerrada. Uh-huh. Y yo me acuerdo que yo intentaba con mi cuerpo recordar y recordar, que siento que eso fue lo más raro y lo más lindo que me pasó. Y yo siento que hay gente que va a decir, esto no es cierto, pero es cierto. Y yo creo que todo el tiempo que estuve en Mangana Medio estuve reteniendo líquidos. Y reteniendo líquidos, y reteniendo okay. líquidos. Y yo comencé a escribir encerrada en la pandemia y hubo como 2 días que retuve líquidos. Y luego tuve un momento catártico y yo solo lloraba y lloraba y lloraba y no tenía sentido. Y yo decía, ¿será que el mundo se está acabando? Y siento que era tanto como ese ejercicio de sentarme a hacer memoria que el río que había en mí, o sea, físicamente brotó. Y por eso creo que la sensibilidad es un patrimonio muy grande, porque lo que evoca como ese espíritu sensible sí se instala en tu cuerpo. Y el cuerpo de uno también cuenta historias, totalmente. Que hacia allá va el tercer libro mío, pero esa es otra investigación de la que no hablaremos aquí. Pero sobre remanecer y sobre cómo hacer memoria, yo sí creo que es en el acto de sentarse intencionalmente a recordar. Ahí pasa ese torbellino por abajo de la corriente. Es ahí.
Aunque no hablemos de ese tercer libro, desde ya está la invitación abierta. Estamos esperando, deseosos y deseosas, eso. Amo lo que escribes, amo tus reflexiones, me siento muy inspirada. Y vamos a dar un vuelco completo en este momento.
De una.
Para ir cerrando. Basta verte que puedo intuir que te gusta la indumentaria, que te gusta y tienes como toda una mirada estética desde lo que te pones. Pueden también ser unas elecciones muy conscientes. Y resulta que me enteré que en el último Colombia Moda, uno de tus poemas estuvo en Pasarela. Y una se preguntaría, abogada, literata, navega también dentro del mundo de la moda, no sé si de forma consciente o inconsciente, me gustaría que nos contaras también eso. Pienso en que te permiten que aparezcan muchas Lucías en ti, ¿no? Que además también eso lo has dicho tú, pero quiero que nos cuentes esa experiencia, o sea, cómo llega tu poema a una pasarela de Colombia Moda, que para nuestra audiencia de fuera de Colombia es la feria de moda más importante de este país.
Bueno, yo no tengo nada más que decir, salvo que sea una boba con suerte. No sé cómo pasan las cosas. O sea, esos acontecimientos suceden. Pero sí debo decir que soy una persona que disfruta del juego. Sobre todo porque yo creo que nosotros nunca nos vemos igual, que es algo que a mí me tiene loca. Es decir, la cara de uno no es la misma cara de forma estable todos los días y uno... De todas formas, como que se levanta y puede decidir jugar a quién ser solo con el atuendo. O sea, esa parte performática de la imagen a mí me encanta. Y además a mí me encanta porque
no sé esto cómo se ha recibido, pero lo voy a decir. Siento que desde el privilegio, mi apariencia siempre ha generado un estereotipo muy lejos de lo que yo soy como sujeto. Y a mí me encanta reforzarlo. Me divierte. O sea, me divierte que me vean arreglada, montada en 25 centímetros de tacón. Soy feliz. Porque me permite ser muchas personas.
Ajá.
Entonces, bueno, esto venía porque esto es una estupidez, una anécdota, pero yo me acuerdo en mi primer semestre de literatura que la gente pensaba que yo era muy boba por cómo okay. me vestía. Y no entendían yo qué hacía ahí. Me acuerdo perfecto. Y me acuerdo que además alguien que sí es muy hegemónico, pero lo amo y muy como de la vida del canon, mi mejor amigo de libros, Harold Bloom, yo amo Shakespeare y creo que nadie ha estudiado Shakespeare como Bloom. De la mano de Bloom me volví monitora en mi primer semestre de ajá. literatura. Entonces ya después de eso no importaba mucho que me pusiera. Pero sí, entonces como que esas pequeñas dicotomías y esas contradicciones con las que abriste este espacio como si fuera un seminario alemán con ese poema de 23, me encanta. Dicho eso, cuando María Alexandra Bueno, la diseñadora, y la Liga contra el Cáncer se acercan a mí a decirme, vamos a hacer una pasarela buscando generar prevención y concientización sobre el virus de papiloma humano, uh-huh. queremos algo distinto. Ellos en algún momento decidieron que me querían a mí, o sea, me buscaron a mí directamente, y para mí, no te digo, una boba con suerte, fue bien o no. Y lo que hice en esta oportunidad fue pensar en que ellos me dijeran cuántas muertes habían al día en Colombia, cuáles son los síntomas, a qué huele eso. Porque yo no sé si la gente lo sabe o no lo sabe, pero las pacientes de BPH que luego tienen cáncer de cuello uterino las apartan por su olor.
Eso no lo
como sabía. Cuando tú coges un frutero y quitas la fruta que está mala y no quieres que se junte con la otra. Como con ese almíbar que se hace, fue como la imagen que yo tuve todo el tiempo de estar intentando estar vivas y les están como resaltando todo el tiempo los rasgos que más la acercan a la muerte desde el cuerpo, como el olor, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿me va a permitir recitarlo?
Justamente te iba a pedir eso, o sea, no hay forma, ya después de escucharla ya dirán, ¿por qué, Gina? ¿Por qué no dejaste que ella recitara todos?
Entonces, bueno, aquí va, y si hay algún paciente, no solamente con BPH, sino un paciente oncológico, pues esto va para ustedes. La guerra ya ha acabado. Siete flores caen todos los días. Habito esta vida difusa. Sin avisar, me arrojaron al campo de batalla. El fango brota e impide el reencuentro. Los ojos enlagunados de mi raíz miran hacia el recuerdo. La vida me ha deshilachado como un mango. Néctar amargo, oloroso, que puede sembrarse en la herida. Canto el dolor silencioso de todas. Ellos guardan el secreto del jardín. Nosotras lo llevamos a cuestas. Mariposas de alas ancladas en su libertad, vamos marchitando. Abrazo mi vientre como quien ve al cielo esperando agarrar una nube. Vuelvo al fragmento que queda. Soy forastera en mi tierra. Espinas llenas de vida nos hacen fuertes. Suena la flauta de la esperanza. Anuncia la primavera. Sentimos el calor. La vida vuelve a latir. Nos abrimos al sol. Florecemos para cuidar el jardín. Y voy a hacer una cuñita rápida, digamos, creo que esto es muy importante. Los hombres son los mayores transmisores de BPH y nosotras somos la mayor cantidad de pacientes. Entonces, ya que tenemos un espacio de prevención, este que además es un mes donde tenemos temas de salud mental, uh-huh. tenemos prevención, digamos, de cáncer de mama, que no se nos olvide el BPH por ahí, porque creo que, como estamos hablando de primeras veces, de estar a calzón quitado, qué bonito que la poesía también nos sirva para que en esa intimidad del poema se digan las cosas que no se dicen. También es bonito y para mí fue un honor estar en Colombia Moda con María Alexandra Bueno y la Liga contra el Cáncer, y se pasó así. Y yo creo que eso es lo lindo, que las cosas se van. Y ahorita que estamos hablando de hacer memoria, yo ese poema lo hice la locución y nunca lo volví a leer hasta hoy. Entonces, wow. Gracias por permitirme evocar ese momento, Gigi, tú siempre eres muy amplia conmigo, no puedo estar sino agradecida, y bueno, ese fue el poema.
Para cerrar y despedirnos, con mucha tristeza, porque no me gusta llegar a los finales de los episodios, porque siempre he tenido, de verdad,
la suerte, la bendición, que episodio tras episodio siempre estoy como súper inspirada. Este es un formato que a mí me encanta. Evidentemente hago una curaduría así muy específica, entonces tal vez por eso siempre termino muy contenta. Este podcast se llama Palabras de Resistencia y existe hace varios años, con una indisciplina, ahora este año como con mucha continuidad, y mi definición de resistencia en ese momento es muy diferente a mi definición de resistencia hoy, ¿no? Antes era una resistencia mucho más anclada como a la fuerza, ¿no? Como a la lucha, y ahora está más anclada a... Mira, ¿sabes? Está más anclada como a la esperanza, está más anclada al cambio, está más anclada a que otro mundo es posible para quienes se atreven, ¿no? Y sé que la literatura, la poesía, escribir es un acto de resistencia. Para ti, ¿cómo definirías resistir? ¿Qué es la resistencia?
Yo, como te digo, para mí, mi sensibilidad, mi patrimonio es lo que me pongo de bandera. Yo creo que resistencia, y sobre todo, como, esto no lo digo como profesional en estudios literarios, no lo digo como abogada, lo digo como poeta, que es otra cosa, es permitirse o mantenerse blandito en un mundo tan duro. Hay que dejar que la vida te atraviese. Yo creo que esa es la única forma de resistir. No es poner las barreras, es un poco abrirse y que la vida pase, que lo que nos quede de eso es, al menos como poeta, lo que yo tendré para contar y para escribir.
Con eso cerramos, no hay más nada que decir. Gracias, comunidad.